Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nilsen Buján en Amplify Radio 95.5.
Gracias por acompañarnos y estar con nosotros aquí en Pulso Empresarial. Bienvenidos y sean todos muy bienvenidos a nuestro programa en un viernes previo para muchas cosas, en un viernes previo para lo que va a ser el Día del Padre, previo para los partidos de fútbol, en un viernes previo para, ¿qué más podemos decir? Previo para un sinnúmero de acciones, de trabajos, a los que están en el trabajo, saludos, ya accionándose, y pues me da mucho gusto poder compartir con todos ustedes. Ya nos vamos a estar también enlazando en nuestra transmisión del Facebook Live, a donde vamos a compartir con todos ustedes en esta mañana de viernes. Qué bueno podernos encontrar y tener este espacio de conversación aquí en Pulso Empresarial, y qué ventajoso también lograr que la tecnología nos lleve a muy buenos sitios y a muy buenos lugares de conversación. Así que muchas gracias de verdad por estar con nosotros. Gracias por compartirlo, gracias por vivirlo y estar muy presentes siempre aquí en Pulso Empresarial. Vamos a presentar nuestras plataformas digitales, que siempre le recordamos a todos ustedes que son bienvenidos para interactuar con ustedes, que son bienvenidos para tener este compartir en la transmisión de las redes sociales que se las presentamos en este momento.
Seguinos en redes sociales, búscanos como Pulso Empresarial o en www.pulsoempresarialcr.com.
Estas son nuestras redes sociales, aquí es donde podemos compartir de lunes a domingo. Literalmente compartimos de lunes a domingo con todos ustedes y estamos pues muy contentos de lograr que podamos enlazarnos. Pero además le voy a decir que el domingo a las 4 de la tarde estamos en Canal 8 Multimedios con Pulso Empresarial, donde vamos a compartir con un hombre de negocios de la zona de Occidente, don Lidio Castillo. Don Lidio Castillo de la zona de Occidente estará con nosotros y va a hablarnos acerca de su negocio que se llama Discovery Academy Language. Es una academia de lenguaje que se llama Discovery. Y ahí es donde va a compartir con nosotros don Lidio Castillo. Pero también estará con nosotros don Lidio Castillo, Nono Antillón. ¿Se acuerdan de Nono Antillón? ¿Se acuerdan de esta periodista que por los años de los 90 estuvo con nosotros? Bueno, ahí va a estar Nono Antillón compartiendo con todos nosotros, y será un gusto realmente poder enlazar con todos a partir del domingo a las 4 de la tarde en Pulso Empresarial de Televisión, en un programa donde pues los vamos a esperar no solamente con mucha emoción, sino que los vamos a esperar teniendo esa capacidad de interactuar, de estar con todos. La verdad que muchas gracias, porque ahí vamos a poder conversar y van a poder conocer otra faceta de Nono Antillón, a lo que se está dedicando hoy Nono Antillón. Creo que por ahí ya lo veo que está conectado, en cualquier momento pone su cámara nuestro invitado que tenemos esta mañana en Pulso Empresarial, donde lo hemos invitado para conversar una conversación y hacer algunas reflexiones también de lo que se avecina. Se avecina el Día del Padre. Bueno, el Día del Padre, yo tengo ahí un poco mi criterio respecto al Día del Padre, pero sí es bonito siempre también reflexionar con buenos amigos de lo que hoy estamos haciendo, de lo que hoy podemos hacer a nivel de padres, de lo que es esa figura tan fuerte, ¿verdad?, que tenemos todos. Vamos a presentar nuestro segmento de viernes de inmediato aquí en Pulso Empresarial.
En Pulso Empresarial, ideando.
Leonardo Ortiz es amigo nuestro, es amigo de la casa, es empresario, es emprendedor. Leonardo pues ha venido teniendo negocios de diferente índole, de diferente sector, y Leonardo también pues ha estado últimamente fortaleciendo muchas áreas de su vida, como debemos de hacerlo todos los días, yo creo que todo el mundo, ¿verdad?, de fortalecer áreas de nuestra vida, de atender cosas de nuestra vida, y lo he invitado para que nos acompañe en el programa. Leo, ¿cómo va todo? Gusto saludarte, gracias por estar con nosotros y bienvenido al programa.
Buenos días, Nilce, buenos días, oyentes. Sí, un placer aceptar la invitación de Nilsen, un buen amigo, conozco hace un buen tiempo. Soy Leonardo Ortiz, tengo 57 años de edad, soy empresario desde hace cerca de 28 años. Y pues sí, aquí vamos a hablar un poquito de la misión que se nos impone a nosotros cuando somos padres. Tenemos un montón de facetas, algunas impuestas por el mismo título de ser padres, otras que nosotros hacemos voluntariamente, pero al final del día una faceta linda, una época linda de que todos pasamos, y de muchísima responsabilidad. Creo que es el mayor peligro que corremos nosotros como padres, digamos, porque a veces no dimensionamos la responsabilidad y lo que podemos ejercer, bueno o malo, sobre nuestros hijos que están bajo nuestra tutela, bajo nuestra responsabilidad por el Creador. Entonces creo que de eso vamos a hablar un poquito ahora más adelante.
Y Leo, bueno, la vida como empresario, Leo, ¿cómo es esa vida empresarial del hoy, de lo que en el negocio pasaste, ¿verdad? Y de lo que hoy, todo lo que ya conocemos, hubo que replantearse y hacer toda una reingeniería, imagino.
Sí, vamos a ver, esta pandemia, nosotros en el negocio hemos pasado por varias crisis de varios tipos, ¿verdad? Sin embargo, el negocio fundamental de nosotros, por el que nosotros iniciamos hace, en el 95, realmente hace 27 años, fue un negocio de servicios de lubricación para automóviles. Sin embargo, con el pasar del tiempo y luego de algunos ahorros que se habían podido hacer, pudimos incursionar en el mercado inmobiliario. Entonces, hemos pasado como familia, digamos, porque el negocio, a pesar de que el negocio es de uno, ¿verdad?, yo considero que las cosas ya cuando somos mamá, papá y cuatro hijos, ya las cosas no son de uno, son de todos. Entonces lo consideramos como un negocio familiar. Tuvimos que pasar, yo diría que por una quiebra técnica, digamos, en la crisis de los años 2000, cuando se vino la crisis inmobiliaria, porque justamente de los ahorros que habíamos acumulado durante 15 años de negocio de lubricantes, decidimos incursionar en el mercado inmobiliario, que también había tenido alguna experiencia, había tenido alguna relación, digamos, con este mercado. Pero bueno, tuvimos la mala suerte, la mala fortuna de meternos a construir un proyecto de condominios propios cuando ya habíamos sido asesores como consultor. Soy economista, soy contador público y también tengo una maestría en mercadeo, entonces también fui consultor de varias empresas de índole habitacional. Y entonces decidimos emprender un nuevo viaje como familia y entonces esto nos trajo con la crisis de Estados Unidos inmobiliaria, Costa Rica se afectó muchísimo y esta crisis a nosotros nos afectó y prácticamente nos hizo pasar por una quiebra técnica a nivel empresarial total. O sea, fue tanta la crisis que tuvimos en la parte inmobiliaria o tantas las pérdidas que acumulamos en este proyecto que se podría decir que el mismo negocio automotriz, digamos, de los cambios de aceite, se vio afectado y también quedó totalmente desfinanciado, porque todos los fondos se cogían para ver cómo salvábamos el proyecto inmobiliario y pusimos en riesgo el negocio de lubricantes. Estuvo, como te digo, prácticamente en una quiebra técnica, un déficit de financiamiento, un déficit de capital de trabajo increíble. Pero sin embargo, aunque no lo crean, todas las crisis que nosotros hemos pasado durante todos estos años en el negocio, ninguna se asemeja a la crisis que hemos vivido ahora con lo del COVID, ¿verdad? Es una cosa que y para muchos ya la crisis pasó y no, el mercado sigue convulso, el mercado sigue totalmente amarrado, seguimos sufriendo las consecuencias, digamos, nosotros seguimos, hoy por hoy seguimos sufriendo las consecuencias del COVID y creo que la gran mayoría de empresarios en el mercado mío, que es automotriz, digamos, es durísimo porque los precios actuales de la gasolina, digamos, están motivando a que mucha gente no use el carro. Entonces, eso nos sigue golpeando día a día, ¿verdad? La guerra de Ucrania con Rusia, el COVID, en fin, no salimos de una y vienen otras, ¿verdad? Entonces, seguimos luchando. Ahorita, de nuevo, estoy metido en el mercado inmobiliario. Nosotros los empresarios tenemos la caracterización de que somos como cabezones, ¿verdad? En ocasiones, cuando creemos en una idea, nos revuelcan, nos tiran al piso y cuando nos levantamos buscamos a ver quién nos pegó y volvemos otra vez a pelear, ¿verdad? Entonces, ahorita nuevamente estamos en el mercado este y bueno, ahí en esta ocasión, igual el COVID nos volvió a afectar montones, pero bueno, estamos de nuevo saliendo a flote, digamos, estamos sacando de nuevo, respirando otra vez unos aires un poquito renovados en esto del mercado inmobiliario.
Con nosotros, esta mañana comparte con nosotros en el programa Leonardo Ortiz, empresario, emprendedor, amigo, luchador de vida, y también luchador de la familia, de muchas cosas, ¿verdad? Que vamos a conversar esta mañana a todos los que están en sintonía de Pulso Empresarial por medio de las redes sociales, pero también en los 95.5 de Amplify Radio, ahí es donde nos escuchan, donde nos siguen y donde están en comunicación con nosotros. En la radio, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, está Pulso Empresarial. Leonardo, levantarse no es fácil, levantarse esos golpes no es sencillo, ¿verdad? Y nos pasan dando mucho, ¿verdad? De un lado, del otro. ¿Qué ha sido clave para vos? ¿O qué características tiene Leonardo para decir, Nielsen, yo me levanto de esta manera? O sea, yo me tengo que levantar así, 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 así. O así es como me ha funcionado.
Sí, es curioso. Vamos a ver, el ser empresario, digamos, es una cosa que a pesar de que yo, cuando fui estudiante en la universidad, también fui profesor universitario, fui empleado también, fui contratado por algunas empresas, fui gerente financiero en algunas empresas, fui gerente general en otras. Sin embargo, como te digo, hace cerca de los 30 años probablemente decidí ya no trabajar para nadie porque uno se da cuenta cuando uno es empleado de alguien, se da cuenta de que en muchos lugares se te valora y en otros tantos no. En muchos lugares te aprecian durante un tiempo y a pesar de que todavía estás siendo productivo, igualmente te pueden decir ya no más. Y entonces esa incertidumbre, digamos, de estar acostumbrado a salarios gerenciales, digamos, a puestos gerenciales, y que son apetecidos o competidos, digamos, y que lamentablemente por la mentalidad del costarricense se da poca estabilidad, digamos, no necesariamente porque trabajas mucho, porque rendís mucho, te van a mantener durante un tiempo. Hay patronos que se preocupan mucho. Tuve un trabajo que fui gerente de ventas y hice crecer la empresa en 3 años, crecimos un 400-500% en ventas, y yo tenía una negociación de comisiones, obviamente como gerente general, tenía unas comisiones sobre lo que se vendía, sobre las utilidades, y entonces la mezquindad del empresario en ocasiones dice, este muchacho está ganando mucho, tan joven, de 28 años, ganándose un montón de plata, y entonces, mejor lo quito, fue lo que en algún momento pensó el empresario, y entonces yo me dije, bueno, es momento de trabajar para mí. Cuando uno es empresario, esto es una lotería, es un riesgo, es un renacer y morir todos los días prácticamente, porque no sabes de dónde viene el sustento, digamos. Entonces, hacer crecer una empresa, aquí hay dos variables importantes. Una es la constancia y la dedicación, digamos. O sea, no puedes ser empresario si no sos constante y dedicado. No existe la empresa que usted maneja control remoto, no existe la empresa que se hace sola. Nosotros a veces vemos empresarios exitosos y dicen, bien se la tira este muchacho, este señor, va al golf todos los días o a jugar tenis, y lo maneja todo con un par de llamadas. Bueno, ese es un empresario que ya pasó todo el proceso duro, digamos. Los inicios de las empresas son los mismos. Cuando yo empecé el negocio de cambio de aceite, me acuerdo que fue empezamos con poca plata, empezamos con poco dinero, y entonces a mí me tocó en los primeros años, monté cambio de aceite y lavado de carros, me pasó los primeros años. Me quité la corbata, me quité el saco y me puse la gabacha durante 5 o 6 años. Pasé cambiando aceite, lavando carros. Teníamos un negocio desde que lo empezamos, lo hicimos 24 horas. Entonces me tocó en algunas ocasiones, me acuerdo de una vez, entré a trabajar un lunes en la mañana, no me llegó a trabajar el personal de la noche para lavar carros, me quedé a lavar carros y al otro día me tocaba seguir trabajando en la mañana. Entonces, me acuerdo que tuve que pasar recto, y lo curioso es que el martes en la noche igual no me llegó gente, entonces tuve que pasar. Entonces me acuerdo que esa madrugada del segundo día, ya eran 48 horas trabajando, le dije a un empleado, me voy a acostar a dormir un ratito en un carro que llegó a lavar, le dije al mae, porque a veces los taxistas llegaban a lavar y se quedaban ahí con uno hablando un rato, entonces le dije al taxista, como, ¿cuánto más te vas a quedar aquí? Me dice, por lo menos un par de horas porque la calle está muy mala. Entonces le digo, bueno, tómese un cafecito, le digo, y me presta el carro para dormirme un ratito porque ya no aguanto. Entonces me dormí un par de horas en el carro, y así fue durante muchos años, ¿verdad? Probablemente ahora el negocio, la gente lo ve después de tantos años y pues ya tiene su administración, tiene su, ¿verdad? Los hijos, tengo Leo Junior, me ayuda con el negocio, con algunos controles y demás. Entonces la gente ve el negocio y se imagina que esto siempre fue así. No, fue duro. Cuando pasamos por la insolvencia técnica, digamos, las dos cosas que a uno lo ayudan a levantarse, Nielsen y oyentes, es primero que nada, seguir dedicándose y seguir luchando. O sea, esto es, uno dice, si yo lo logré una vez, lo puedo lograr más veces. Y yo por eso en algún momento dije, bueno, me tocó sufrir con la inmobiliaria o con el negocio de construcción de habitaciones, me tocó sufrir la crisis de Estados Unidos. Eso no va a pasar siempre, entonces por eso me volví a mandar de nuevo a trabajar en esto. Y entonces, en el caso mío, yo creo que yo tengo una ventaja sobre otros empresarios, y es que yo tengo una convicción y una creencia firme de que Dios me tiene donde yo tengo que estar. Y entonces siempre he visto las oportunidades empresariales como una posibilidad de surgir y de ayudar a mucha gente, digamos. Yo no soy de los que cuando llueve me mojo solo, digamos. Yo trato de que la gente que está conmigo también esté bien. Curiosamente, los empresarios tenemos esa desdicha que cuando estamos mal estamos solos, pero cuando nos va bien, algunos tratamos de que otros también estén bien. Entonces, en el caso mío, siempre, todos los días al levantarme, digamos, en aquellos tiempos cuando íbamos a trabajar duro, digamos, ahora trabajamos un poco menos, tanto por la edad como por un tema de salud y demás, pero siempre encomendándome a Dios y siempre sabiendo de que el sustento en la mesa va a llegar. Y la otra variable que es importantísima, Nilsen, es, bueno, repetimos, recapitulando, como los profesores, haciendo un resumen de la materia, vamos a hablar de la constancia, ¿verdad? La constancia es importante, la dedicación, la creencia en que alguien superior a nosotros nos está empujando también, que nos da las fuerzas. Y para mí la otra variable que fue, yo diría que la motivación que nace desde adentro es la motivación de que habían hijos que había que darles educación, había hijos que hay que alimentar, habían hijos y esposa que hay que darle lo que uno piensa que merecen en esta vida. Entonces esa es una motivación que te ayuda a vencer el cansancio, a vencer los miedos, a vencer todo. Entonces, qué bueno que se aproxima el Día del Padre, porque a veces somos la naturaleza nos inclina mucho a ver los esfuerzos de la mamá, porque nacemos de ella, ¿verdad? Cosa que no se cuestiona. Yo tengo una admiración profunda sobre las mujeres, sobre mi mamá, que ya no está en vida, y sobre mi esposa. Definitivamente que el vínculo que hay de una persona que está dentro de ella viviendo 9 meses y luego el primer contacto es con ella y la alimentación del pecho y demás, es un vínculo que no se compara con el del papá, o sea, eso lo tengo clarísimo. Pero en ocasiones, con los papás, en ocasiones a veces somos injustos, digamos. Yo recuerdo a mi viejo que mi papá fue obrero de construcción, era maestro de obras, pero fue un obrero de construcción, y sin embargo, yo le tengo un amor, ya no está en vida tampoco mi papá, pero le tengo un amor y un respeto y un recuerdo de las jornadas que él tenía de trabajo, porque era jornalero, ¿verdad? Él surgió, mi papá ni siquiera tuvo escuela y sin embargo era un genio en las matemáticas. Como maestro de obra llegó a surgir mucho, llegó a tener una empresa constructora medianita, digamos, siempre muy desordenado mentalmente, seguramente por el nivel de educación, nunca, él no, en el diccionario de él no le enseñaron nunca la palabra ahorro, solo le enseñaron vivamos bien. Entonces esa fue una lección de vida que él me dio. Y digo que una lección de vida porque mi papá cuando se murió, se fue sin nada, pero si hubiera tenido mucho, se hubiera ido igual. Entonces, al final del día digo yo, qué bueno que mi papá disfrutó la plata, que lo va a hacer en algunos momentos, y la disfrutó viviendo, y no dejar eventualmente herencias y cosas que generan problemas entre los hijos. Entonces, el amor que uno le tiene a los hijos, el empuje que le da a uno un hijo, digamos, y la esposa, es algo que no tiene sin igual. O sea, eso te hace levantarte en las madrugadas, te hace acostarte tarde, te hace estudiar, mejorar. Y entonces, valoremos un poquito más, digamos, los esfuerzos que hacen los papás, porque son esfuerzos. El papá en eso se parece mucho a San José, que aparece poco en la Biblia, habla poco. Y los papás normalmente somos más silenciosos, digamos, en los esfuerzos que hacemos. Los papás somos más silenciosos y tratamos de que todos los aplausos se los lleve la mamá de la casa, que es la que realmente funciona genial, ¿verdad?, para esto. Pero me parece que valoremos un poquito más el esfuerzo que hacen muchos papás, digamos, porque a veces es incalculable, digamos, el esfuerzo, soportar el estrés. Digamos, yo toda esta crisis económica que vivió la familia, yo durante muchos años la llevé escondida, digamos, aquí nadie se dio cuenta. Y trataba de que el nivel de vida de la familia no se notara, digamos, de que estábamos en crisis, haciendo mil enredos, digamos, porque yo no quería que ellos supieran que afectara sus estudios, que afectara la salud. Y entonces, bueno, eso en algún momento me reventó en la cara porque tuve un problema de salud, pero fue eso. O sea, probablemente yo traté de asumir toda esta crisis, todo este estrés durante muchos años, y entonces que la familia pasara inadvertida de lo que estaba pasando. Todo va bien, todo va caminando bien, ya lo solucionamos. Entonces, esos esfuerzos de los papás, yo les pido a los que están escuchando que los valoren, porque los papás somos en ocasiones guerreros silenciosos, ¿verdad? No andamos presumiendo de lo que hacemos, pero nos desgastamos por la familia, la verdad.
Leonardo Ortiz conversa con nosotros aquí en Pulso Empresarial. empresario inmobiliario, empresario también con su lubricentro y su negocio dedicado a esta parte de los lubricentros, la venta también, y todo lo que es la comercialización. Ahora decía Leonardo algo que a mí de chiquillo, te digo y reconozco, siempre me llamó la atención de los maestros de obras, de los albañiles, es que la matemática de ellos, que la apuntaban en una regla, ¿verdad? En una regla ahí de madera o en aquellas cajas de cigarros, los que fumaban, ¿verdad? Le daban vuelta a la cajetilla y ahí hacían. A mí siempre me llamaba la atención. Hay un señor que conocí chiquillo, no sé si estará en vida, se llama Eli, don Eli. Lo apuntaba y yo decía, ¿de dónde aprendió él la matemática? Qué interesante. Y hacía todo una... Y le decía, sí, vea, compre tanto de esto, necesita tantos sacos porque son tantos metros aquí, esto y lo otro. Y seguro no, como tu papá, Leo, seguro nunca fueron a la escuela. Pero tenían esa inventiva, ¿verdad? Esa creación acá que era mágica, era una cosa que explotaba, ¿verdad? Y ahora en esto, yo creo que se acerca una fecha de lo del Día del Padre, y el otro día me decía una persona, yo no sé lo que es tener celebración del Día del Padre porque nunca tuve papá, me crió mi mamá. Y ayer fue un amigo que me lo decía, entonces me dice, mira, vieras que para mí el Día del Padre no representa como que mucho, ¿verdad? Porque yo nunca lo viví. Ahora, sí sé porque a mí me lo celebran mis hijos. Pero, Leo, a veces yo creo que debemos de atender también esos casos, ¿verdad? Aquel caso que le dicen a uno, no, hombre, papi, no, ¿qué le voy a estar celebrando? Nada, papi, si es borracho, mujeriego, un tal por cual, ¿verdad? Y hay otros que se están reconciliando con esos papás, ¿verdad? ¿Cómo lo ves vos también que atendés y sé? Por medio de la iglesia, sé que atendés parejas o divorcios o no sé, ¿verdad? Cuestiones así que te llegan, hasta amigos, ¿verdad? Que te pueden llegar a decir cosas.
Qué interesante, digamos, eso es como una contradicción de amor, ¿verdad? Digamos, de que un papá enfermo, digamos, por cualquiera de las situaciones que estaban mencionando, digamos, eventualmente descuida a sus hijos. Es que el ser padre, digamos, conlleva responsabilidades. En ocasiones, algunos papás, digamos, las obvian, digamos, abandonan a sus hijos, en algunas ocasiones ni siquiera les dan lo material y ni siquiera les dan el afecto, digamos, que un hijo necesita. Entonces, eso crea, por eso es que yo decía en un inicio de que ser papá conlleva un montón de responsabilidades en las que no sabemos qué tanto afectamos a nuestros hijos. Por ejemplo, yo conozco muchachos que han sido, o sea, conozco muchachos, digamos, que han sido fuertemente afectados por la relación con sus padres, digamos, que han tenido desviaciones, inclinaciones, digamos, sexuales diferentes, han tenido inclinaciones hacia vicios, por ejemplo, han tenido resentimientos, digamos, son personas que no les gusta que les den afecto, digamos, probablemente porque nunca lo recibieron del papá. Entonces, no sé, a mí me parece que el mayor principio, digamos, de ser padre, digamos, es algo que se trae adentro. Yo no me imagino que un padre, digamos, que es irresponsable, lo esté haciendo como a conciencia del daño que está creando a un hijo, que le está afectando a un hijo. Probablemente son personas, digamos, que tienen una enfermedad, se llame vicio, se llame, en ocasiones reflejamos lo que recibimos, por ejemplo. A la larga, ese papá en algún momento fue criado de esa manera y piensa que esa es la manera de criar, porque así fue como él fue enseñado, ¿verdad? Entonces, es duro juzgar a un padre, digamos, porque sería como juzgar a una madre. De la naturaleza de la madre es un amor natural, o sea, no es algo que usted no compra en una farmacia ni que se lo van a enseñar. El amor del padre es similar, existen personas que ya vienen con un daño, digamos, que vienen con un daño. Por ejemplo, si es una persona con vicio, por ejemplo, de probablemente esa persona no ayuda a sus hijos porque le está dedicando su tiempo a ver cómo toma o cómo sacia la sed, ¿verdad?, del vicio. Y entonces eso lo hace herir a un montón de personas, pero aquí yo diría, aún los buenos padres, herimos a nuestros hijos. Aún los buenos padres, lo que se considera buenos padres según el común pensar de la masa, aún los buenos padres, pudiendo haberle dado a un hijo todo lo material, por ejemplo, perfectamente le pueden haber creado un daño perfectamente moral, un daño emocional. Entonces, a veces medimos a los papás por lo que dan y no por lo que aprecian o por lo que aman. Entonces, habría que estar dentro de esa persona para ver qué piensa un padre. Nada más cojamos un ejemplo, digamos, un padre que es alcohólico y que por su vicio probablemente se disolvió el matrimonio, probablemente porque era una persona que tomaba, que no aportaba a su casa y demás, porque todo lo gastaba en guaro. Y entonces, bueno, esa es una persona que probablemente causó un gran daño a su familia, a sus hijos o a sus hijos. Pero si nosotros pudiéramos revisar y si nosotros fuéramos como una bolsa de papel que le podemos dar vuelta a la hoja y ver qué tenemos dentro, yo no me imagino nada bueno dentro de esta persona, digamos. El remordimiento, el dolor, digamos, de saber que estás afectando un matrimonio, que estás afectando a tus hijos, probablemente porque el amor de padre es algo que es natural. O sea, no hay ningún papá, me lo imagino a ningún papá odiando a sus hijos, salvo que tenga una enfermedad, que, como le digo, pudo haber sido causada por algún trastorno de infancia, digamos, que tal vez en ocasiones dicen los psicólogos que hay cosas que ni siquiera nosotros tenemos en la conciencia, la tenemos en la inconsciencia. Entonces, ¿qué es riesgoso juzgar a alguien, digamos, porque yo me atrevería a juzgar a alguien si lo hace conscientemente, digamos? Yo ahí sí me atrevería a juzgar a alguien, que yo diga, es que este papá sabe el daño que está haciendo y lo podría controlar y no lo quiere hacer. Esa es una persona que probablemente uno podría juzgar, pero esas personas que dañan, yo preferiría hablar de los papás como yo, que a veces dañamos y que pudimos haberlo evitado, digamos. Eso yo sí me atrevería, yo me meto en el saco, digamos, yo me atrevería a decir, híjole, qué duro haber dañado a un hijo, digamos, con algo que pasó, qué duro haber dañado a un hijo con algo que dije. Hay cosas que los papás decimos que a los hijos lo marcan para toda la vida, o sea, entonces, y eso sí se puede evitar, pero digamos, yo no me imagino a un papá no queriendo un hijo, es que es parte de su sangre, es parte de su ser. Entonces, yo diría que hay un montón de papás, o habemos un montón de papás, que hemos pasado por circunstancias que nos llevan a afectar a nuestros hijos, a dañarlos irremediablemente en muchas ocasiones, y que lo hicimos en muchas ocasiones inconscientemente, digamos, cosas que se podrían haber evitado. Pero nosotros empezamos a ser papás y nunca nos preocupamos por prepararnos, digamos, para ser papás. Lamentablemente la formación de educación que uno tiene en estos países subdesarrollados, yo no sé en los desarrollados porque no he vivido, pero en los países subdesarrollados no tenemos educación suficiente como para saber uno cómo funciona ser papá. Mi esposa y yo nos casamos, yo me casé a los 23 años, entonces realmente era una persona muy joven. Y entonces empezamos a ser papás, como dice el cintillo que está muy quemado, ¿verdad? Primero nos dan el hijo y luego nos dan el título, ¿verdad? Entonces es durísimo porque a nosotros no nos enseñan ni nuestros padres, ni nosotros enseñamos a nuestros hijos a cómo ser padres. Nos preocupamos más por cómo visten, por cómo estudian, cómo se preparan para la vida, y se nos olvida que ellos van a ser papás también en algún momento, y de eso hablamos poco. Digamos, yo con mis hijos hablo muy poco de cómo ser papá, porque a veces uno piensa que con el ejemplo basta, y no, eso no basta. Lamentablemente estamos en una sociedad que los hijos cada vez más se nos salen de nuestras manos, digamos, y cada vez sabemos hacer menos. Digamos, la generación nuestra de los que ahorita estamos entre 50 y 60, somos una generación bendecida porque vimos todo el cambio tecnológico, pero a la vez somos una generación muy sufrida porque tenemos hijos, digamos, que ya son educados diferentes, digamos. Alguien decía por ahí que nuestra generación se educó con el reglazo en la espalda y el borrador volando hacia la cabeza del chiquito que se portaba mal. Ahora ya eso no se puede hacer, ya eso no existe. La educación de la maestra, por ejemplo, a mí me tocó respetar a la maestra, digamos, a muerte. O sea, era una autoridad, o sea, la niña Leda, digamos, que era mi maestra, que todavía vive, por cierto. La niña Leda nos educaba a nosotros regañándonos y con reglazos en la espalda. Y entonces, y eso de igual te lo hagan ahora, ¿verdad? Porque son denuncias. Y entonces, a nosotros nos tocó vivir un poquito de la época vieja y nos ha tocado acostumbrarnos feísimo a la parte nueva, porque mi hija menor tiene 18 años ahorita y ella, a pesar de que es una niña con valores, considero que muy buenos, nos ha tocado, digamos, ver un cambio entre mi hija mayor de 33 años y mi hija menor de 18. Nos ha tocado ver un cambio de actitud, de formación y de ser, digamos, porque las influencias actuales de la tecnología, digamos, a los papás nos dejan en una posición de indefensa completa, ¿verdad? O sea, estamos como amarrados de manos. Yo pienso que estamos como amarrados de manos porque estamos a la voluntad de Dios y pedirle a Dios en muchas ocasiones. Yo le digo a los hermanos con los que hablo a veces, pidámosle a Dios de que nuestros hijos por sí solos tomen el buen camino que Dios quiera, porque a nosotros cada vez nos cuesta más influenciar en eso, Nilsen, de verdad que nos cuesta cada vez más.
Y sí, Leonardo, también Leonardo Ortiz con nosotros comparte Impulso Empresarial esta mañana. Leonardo es empresario y inmobiliario y además ha tenido otros negocios también relacionados con la parte de Lubricentros y el apoyo también que da en la comunidad de fe donde participa de la zona de Concepción de la Unión. Sí, esto a veces hay que meterlo como en un embudo, ¿verdad? De reflexión. No todo el mundo tiene la bendición, tal vez en el caso tuyo y el mío, de haber tenido unos padres trabajadores que estaban ahí, ¿verdad? O sea, auténticos, responsables en sus cosas. Yo he tenido contacto con personas que, de verdad, una vez una muchacha llegó y me decía: no me mencione nada de padre, por favor, de los papás, no me mencionen esa palabra. Viera que esa palabra para mí es odio. Uy, no, por favor, vea, si usted ahora va en actividad, porque me invitaron a una actividad, si usted va a hablar de eso, dígamelo, porque yo no puedo estar. Era todo ese odio, era ese rencor que tenía esa persona por algo que había pasado. Nunca conocí la historia, pero algo que había pasado. Hoy hay papás que hoy se están siendo papás, hoy que tal vez su hijo, su hija están haciendo, ¿verdad? Hoy se están convirtiendo en padres y empieza todo un trabajo en el cual a veces yo le digo a la gente, no hay libro perfecto, no hay guía perfecta, no hay fórmula perfecta, cada uno va haciendo su guía, cada uno va haciendo su grupo, ¿verdad? De como uno considera que puede ser la manera, voy a decirlo así, la manera en que uno dice, ok, me voy a orientar por aquí, voy a hacer tal cosita, voy a aprender, voy a dejar, pero no la hay, ¿verdad? Esto que nos ha venido compartiendo Leonardo esta mañana también nos pone como en reflexión, en modo reflexión de uno como papá, ¿qué está haciendo? ¿Verdad? O sea, valorar esas cosas, pero ¿qué estás haciendo? Además de valorarlo, de trabajarlo, de en el detalle y demás, ¿qué estás haciendo? ¿Qué cosas ya estás ejecutando? No es quedarse ahí nada más como adherido a la pared, ¿verdad? Y no, ¿verdad? Yo creo que es alimentarlo, es de ponerle dinámica, ponerle acción, ponerle esto en positivo y adelantarnos. Voy a permitirme hacer una pausa, ya regresamos. Ya está también conectado desde la ciudad de Argentina, perdón, desde Argentina, está conectado nuestro amigo Martín Quirós, de Quirós Consultores, que va a conversar un momento con nosotros y lo vamos a meter también en el tema. Vamos a meter a Martín también en el tema y ya compartimos. Pausa, volvemos.
Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial. Por Amplify Radio 95.5.
Llegó el crédito hipotecario a tu medida de COFEANDE. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros 2 años y cuota por millón de 6,620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones.
Aros Alex. Somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contiguo a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales.
Llegó el crédito hipotecario a tu medida de COFEANDE. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros 2 años y cuota por millón de 6,620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones.
Escuchás Pulso Empresarial con Nilsen Buján por Amplify Radio 95.5.
Pulso Empresarial. Pulso Empresarial.
Gracias a todos ustedes por acompañarnos aquí en Pulso Empresarial. Esta mañana compartimos con todos ustedes, gracias a la tecnología, a la hermosa tecnología. Nada más voy a acomodar en recuadro los argentinos arriba y los ticos abajo para vernos en sintonía. Aunque somos buena gente todos, en el grupo aquí.
Argentina debería estar abajo, porque estamos al sur.
Sí, no, por hoy, para que una cuota de humildad nuestra, van a estar arriba en la
cúspide. Te puedo decir que futbolísticamente estamos a la misma altura, porque los dos entramos al Mundial. Y ahí arrancamos todos de cero, ¿o no?
Por supuesto. Diría mi amiga Marianela, un golazo. Esa frase me encantó. Un día que la escuché, me dijo, ¡qué golazo, Nilsen! Y yo quedé, y yo dije, ¡wow! Buenísimo. Chicos.
¿De qué está hablando?
Es verdad que se lo dije y como que nosotros lo tenemos muy habituado acá, qué golazo hacer tal cosa. Y Nilsen lo tomó y lo captó, dijo, qué buena esa frase.
Bueno, me encanta conversar con ambos, Marianela Valverde Martínez y Martín Quiroz están con nosotros esta mañana. Además de todo, les comento, muchachos, que hoy estamos hablando un tema que es previo al Día del Padre, lo celebramos el domingo acá en Costa Rica, y siempre nos gusta reflexionar un poco sobre la figura del padre, sobre la figura de nuestros padres, del impacto que causaron o no causaron o que siguen causando, ¿verdad? Que a veces uno no lo dimensiona. Yo recuerdo mi padre, me impactó mucho en muchas cosas, pero siempre me dejaba un mensaje en las conversaciones. Íbamos a tomarnos un mate o un café y siempre al final me dejaba un mensaje. Ahí está el mate, ¿ves? Ahí está el mate. Y siempre me dejaba un mensaje. Me daba un beso en la mejilla y se iba. Y yo decía, este viejo, qué loco, me dejó con el tema dando vuelta y se fue. Claro, para que uno pensara, reflexionara, analizara. Pero estamos también previos a la aventura PYME, este evento que organiza Quiroz Consultores. Aquí está el arquitecto y socio fundador Martín. ¿Cómo va todo, Martín?
Bien, muy bien, muy bien. Y ya me enganché igual con lo que... Decía que podemos hablar de la aventura PYME, que es la semana que viene. Y de alguna manera, para enganchar estos dos temas que estás trayendo, ¿no? El Día del Padre, acá en Argentina también se festeja mañana. Hola, Leonardo, ¿cómo estás? También se festeja mañana el Día del Padre. Creo que el Día de la Madre es el día que en Argentina se festeja distinto a los demás países. Pero mañana el Día del Padre también lo festejamos nosotros. Y si de alguna manera estamos hablando en este momento, en gran parte es por mi padre. Nosotros somos una empresa familiar, segunda generación de empresarios, porque tenemos una consultora y esta empresa que organiza, entre otras cosas, el Aventura PYME, el Tour PYME en América Latina y demás. Y por otro lado, somos segunda generación de empresarios, pero somos tercer generación de consultores, porque el que metió a mi padre en el mundo de la consultoría para pymes fue mi abuelo materno, es decir, su suegro, algo medio raro. Así que tenemos en el ADN la empresa familiar. Y yo, hablando de padres, lo que digo es,
Yo digo que siempre las empresas familiares, las familias empresarias, de lejos parecemos la familia Ingalls, pero cuando te vas acercando parecemos a veces los Locosados, ¿no? Yo tuve la desgracia, y mi madre tuvo la desgracia, de que yo llegué a ser su jefe. Si vos crees algo difícil, eso sí que es difícil. Eso sí que es difícil, sobre todo pobre para ella en su momento. Pero en la empresa familiar, el padre es una figura muy fuerte cuando el padre es el fundador de la empresa. Y algo que lo escuché a Renato Bernoff, que es un especialista en empresa familiar, el otro día en una charla que dimos juntos, él la daba antes que yo, Renato decía, las empresas están llenas de muertos que están vivos, hablando de que los que habían iniciado la empresa, que ya no estaban físicamente, pero eran todavía venerados por la pasión que le habían impreso, y dice, eso no es un problema, los problemas no son los muertos vivos, los problemas son los vivos muertos. Y cuando él le preguntó, ¿qué son los vivos muertos? Son los que estamos en la empresa familiar, pero que no cumplimos nuestros sueños, tanto fuera o dentro de la empresa. Si no cumplimos nuestros sueños, somos vivos muertos. Entonces, es muy importante cómo que se transmita la pasión que tuvieron los padres para con esto. Ahora, que hayan sido apasionados, que hayan sido exitosos, que hayan hecho algo maravilloso, no quiere decir que sepan transmitir la pasión, ¿no? Porque a veces el rol del padre está más con el mandato que con el legado. El legado uno lo puede tomar si quiero o no, lo tomo, y si no, no. El mandato es casi una orden. Y cuando uno escucha a padres que dicen, no, porque los chicos se tienen que comprometer y tienen que entrar y tienen que empezar de abajo, igual que hice yo, digo, ¿qué van hasta 50 años como tuviste vos? No. Entonces, para mí es algo muy, pero muy, muy presente el tema del padre, por eso me toca tanto. Y Marianela, que trabaja en nuestro equipo, aparte de trabajar hace muchos años con nosotros, ella también tiene su propia historia familiar, de empresa, con sus padres y sus hermanos. Así que también te puede dar, ¿no?, de hablar de eso.
¡Qué golazo, Marianela!
¡Qué golazo, Nielsen! Sí, bueno, nada, me toca un montón lo que dice Martín, porque si bien yo estoy acá en Capital, soy de un pueblo muy chiquitito del interior de la provincia de Buenos Aires, que queda 530 kilómetros hacia el sur, y esto que mencionabas también, como que uno los dos mundos, esto que vos mencionabas, Nielsen, de que te daba un beso en la mejilla y te dejaba con un mate un café, me pasó durante mucho tiempo. Nosotros en el interior, cuando terminamos el secundario, generalmente, si tenés la posibilidad, migrás hacia otro lugar a estudiar, y me pasaba mucho eso, de que cada vez que venía a Capital y volvía a ver a mi familia, mi papá me daba el beso en la frente. Ese beso en la frente de protección, que nada, esta cosa de que te vas, pero papá y mamá siguen estando, y tus hermanos también allá, es como una marca muy distintiva en esta cosa de abrir alas, ¿no? De volar, de poder darnos las herramientas para estudiar y para uno desarrollarse en el futuro. Así que, y un poco lo que decía Martín también, mi padre con mi tío tienen allá sus empresas, tienen tres firmas, y uno de mis hermanos sigue la siguiente generación junto con mi primo. Así que está todo como muy relacionado, y esa pasión yo siento que la heredé y me la contagiaron también. Así que la verdad que muy lindo para mañana, que es el domingo, que es el Día del Padre. Así que nada, hermoso recordar esto, gracias por el espacio.
Sí, no, y te cuento algo. Bueno, yo les había contado, creo, a Martín y a Marianela, bueno, y a Leo se lo comparto. Mi padre fue agregado cultural de Costa Rica en Argentina por 8 años. Yo estaba muy pequeño, bueno, vengo de un hogar divorciado, mis padres se divorciaron cuando yo estaba muy, muy chico, pero recuerdo muy, muy bien, él hacía una mezcla entre palabras de argentinos y costarricenses, de una mezcla, ¿verdad?, para su expresión, porque aparte vivió 12 años en Buenos Aires, entonces, pero siempre, bueno, él me decía pingüí, de pingüino, ¿verdad?, de la palabra pingüí, de pingüino, y él siempre me decía, mi pingüí, che, ¿cómo estás?
Che.
Así siempre, eso no se podía quitar, y me daba un beso. Entonces, siempre iba, yo sabía que si me decía mi pingüi, todo iba bien, porque no me iba a regañar o no me iba a decir nada. El che, dependiendo del tono, yo sabía si iba bien o me iba a jalar las orejas. Pero el beso era un sello, ¿verdad? A veces a nuestros hijos de pronto no estamos reforzando ese sello. Ellos se van de la casa, como ahora Marianela decía, son 500 y tanto de kilómetros, pero ese sello de tu padre viajaba, ahí se quedaba, por más de que te pusieras algo, el agua, ahí estaba, ¿verdad? Quedaba. Y a veces eso no lo hacemos. No sé, Leo, bueno, yo conozco las hijas de Leo, la familia de Leo, la conozco, tengo la bendición de conocer a la familia de Leo, y sé que eso es un sello también cuando se despiden ellos, el abrazo, el beso, aparte que Leo mide como 1.86 m, algo así, y es como un bien apapachador, decimos en Costa Rica, y yo lo he visto que él hace esto, yo creo que eso es un sello también, Leo, que uno debe de tener.
Y es increíble, aquí en nuestro país, digamos, el beso entre hombres es siempre como algo difícil de ver, ¿verdad? Digamos, yo creo que en Argentina me parece que es un poco más común. Pero bueno, yo a mi hijo, tengo un hijo hombre, digamos, y yo siempre lo vea donde lo vea, siempre le doy un beso en la mejilla y un abrazo, y a mis hijas igual, obviamente, pero sí, definitivamente que los signos de aprecio, los signos de cariño, digamos, los hijos los agradecen montones, ¿verdad? Digamos, ese beso en la frente, como decía Marianela, o ese, en el caso nuestro, pues entre hombres, como te digo, con mi hijo, que ya tiene 28 años, yo lo agarro y donde lo vea, si nos vemos en algún lado, siempre le doy un beso en la mejilla y un abrazo, y son de esos abrazos, como dice Nielsen, de que transmiten una energía, ¿verdad? Una energía linda y uno la transmite, pero especialmente uno a estas edades recibe esa energía de los hijos también. O sea, el hijo recibe protección, pero uno recibe la energía que ellos le dan a uno ya como un poco más grande.
Vamos a aprovechar estos minutos, chicos, Martín y Marianela, Aventura Pyme, jueves 23 de junio. Microsoft ya se está frotando las manos porque el evento está listo, preparado, pero Aventura Pyme, ayer lo hablábamos con Jaime de Microsoft y también con Marianela, tiene unos expositores de alto nivel y cómo sumarnos para que nos lo puedan compartir, muchachos.
Sí, vamos a estar dos personas, sobre todo la expositora principal. Se trata de Mónica Mendoza, que es española, que es experta en ventas. Nosotros trabajamos con ella hace ya en nuestros propios eventos hace ya más de 10 años. Y yo tuve el gusto de poder llevarla a Mónica y a otros conferencistas en el año 2019 en un evento que hizo el BN en el Museo del Niño, que fue el primer evento híbrido, ahora que tanto se habla de eventos híbridos, porque estaba los 450 personas que había en el Museo del Niño y se estaba transmitiendo para Costa Rica y Centroamérica y salió todo muy bien. Y la verdad que Mónica tiene una llegada y una empatía muy, muy especial. Ella ama Costa Rica porque ha estado en más de dos oportunidades y le gusta mucho y le llega muy, muy bien a la gente. Y fue la persona, la conferencista mejor calificada. Así que dijimos, tenemos una necesidad que es que alguien que hable de ventas, de cómo vender más en estos tiempos tan turbulentos y demás, que es mejor que alguien que lo pueda hacer con esa pasión que tiene Mónica Mendoza que la contagia. Yo después voy a estar hablando de cómo hacer nuestras empresas más rentables, voy a estar hablando 10 minutos específicamente, y no puedo spoilear, pero les cuento que vamos a subirnos a un auto virtual, a una carrera que es la carrera de la PYME, que vamos a estar hablando de qué nos pasa a los dueños de las PYMES, sobre todo cuando sentimos que pasó el tiempo, crecimos, tenemos más clientes, más empleados, más estructura, más inversión, somos más reconocidos, y la plata no está. Se nos escapa y no sabemos por dónde. Entonces empezamos a justificarnos diciendo, el problema es el contexto. No, el problema es que algo tenemos que hacer distinto a nosotros. De eso voy a hablar yo. Y vamos a estar justamente con Jaime, con un panel de soluciones de partners de Microsoft que tienen presencia o que son de Costa Rica o que tienen fuerte presencia en Costa Rica, que cada uno tiene el desafío de en un minuto y medio decirle cómo la va a ayudar a la pyme en lo concreto, mañana, en temas de ciberseguridad, en temas de gestión, en temas de simplificación del negocio, pero un minuto y medio, casi que le ponemos un cronómetro a cada uno de ellos, y en muy poquito tiempo cada empresario o empresaria va a poder decidir qué solución toma de esas. Y todo esto lo vamos a estar haciendo con la conducción de Marianela, que es la estrella estelar de la aventura PYME, ya, porque ya...
No, y cantante. Cantante, además.
También tiene cantante. Bueno, no sé si va a cantar en la aventura PYME, pero bueno, no sé.
Ya he descubierto algunas facetas. Marianela, si nos puedes dar el detalle de dónde nos podemos inscribir.
Pensé que te iba a decir si puedes cantar.
Yo venía preparada para todo, por
no, diga. Es más, ahora cerrás el programa cantando, no hay problema. Pero antes, danos los sitios donde ingresar para inscribirnos a Aventura PYME.
Sí, claro, pueden ingresar en www.aventurapyme.com/Costa Rica, barra inclinada o breca, que a veces sé que se le dice así. Se pueden inscribir ahí, están todos hiper bienvenidos, estamos súper emocionados.
Próximamente. Sin cargo, es gratuito el evento, ¿no? Obviamente.
Exacto.
Sí, y hay algo que quería decir, hay un código de inscripción, ahí escriben Pulso Empresarial, Pulso Empresarial, y los van a atender en una sala VIP. Si usted escribe Pulso Empresarial, los atienden en una sala VIP. Desde su casa.
Nielsen, ¿qué te parece? Dale. Yo tengo uno de mis libros, se llama De Hijos a Líderes, y tiene que ver con el Día del Padre en la empresa familiar. Si te parece, a toda la gente que hoy se comunique con, que se inscriban en la Aventura PYME y se comunique de la forma que vos lo digas con el programa, yo les voy a mandar a ustedes un libro en digital para que lo puedan repartir a la gente que hoy, con el tema del Día del Padre, puedan compartir esto de Hijos a Líderes. ¿Les parece? Yo te paso Dale. Un ratito el PDF Dale. Y vos te fijás cómo Oso. Distribuirlo. Espero no haberte puesto en un aprieto, porque a veces digo, no. Por intencionar algo, porque no sabes el lío que me armaste, pero bueno.
No, pensé que nos ibas a pedir plata, pero no, esto tiene solución magnífica y fácil y sencilla. Entonces ya saben, en eso escriban el código de Pulso Empresarial, de verdad, en este es aventurapyme.com/Costa Rica, y ahí van a poder ya ver todo el material del jueves 23. La otra semana vamos a tener más contacto con Martín y con Marianela, y también lograr que esté alguno de los expositores de este Aventura PYME. La verdad es que tengo que decir algo, a ellos dos, Leo, a Martín y Marianela, no tengo el tiempo que tengo de conocerte a vos, pero es como que si los hubiera conocido del barrio y hubiésemos jugado por años, y eso es fascinante, eso es lo que deja las buenas relaciones, ser bueno, y de verdad que gracias. Les mando un gran abrazo a ambos.
Gracias, Nielsen. Hermosas las palabras, porque nosotros también te sentimos ya parte de este equipo. Un placer haber estado con Leonardo. Feliz día el domingo. Y bueno, los esperamos a todos. Gracias en serio por el apoyo.
Gracias por el espacio, chicos. Nos vemos pronto.
Gracias a ambos, Marianela, Martín, gracias Leonardo, gracias de verdad por estar con nosotros en Pulso Empresarial. Sepan algo, la vida nos lleva a varios desafíos y varias aventuras. Está en nosotros en tomar el mejor volante para enfrentar las mejores decisiones, tomando en consideración de que al frente hay un mundo de oportunidades, pero es usted el que tiene que tomar esa decisión. Que tenga un lindo fin de semana. Que Dios los bendiga. Pura vida. Chao.
Gracias. Pura vida.
Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. En Amplify Radio 95.5.